Llevamos un verano con unas temperaturas muy elevadas que tienen consecuencias también en nuestra salud. Nos preguntamos si estas temperaturas nos pueden causar cuadros de alergias, sobre todo en la piel. Vamos a hablar de todo ello con el doctor Pedro Gamboa, presidente de la sección de alergología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Bueno, se está hablando estos días de la aparición de urticarias por calor. ¿En qué consisten?
Bueno, pues son un tipo de urticarias afortunadamente infrecuentes que dan los síntomas típicos de una urticaria, es decir, la gente comienza con picores, con ronchas en la piel, igual que cuando uno se ortiga, pero solo en este caso cuando se exponen al calor. Obviamente cuanto más calor algo más hace, más síntomas tienen las personas que tienen este tipo de urticaria.
Ya, pero en nuestras latitudes, bueno, es que este verano, claro, hemos pasado unos días de tanto calor, en nuestras latitudes es infrecuente, ¿no? O es más frecuente en otras latitudes, o da igual.
La verdad es que es igual, ¿eh? La urticaria por calor es una urticaria que se presenta con poca frecuencia y obviamente dan más síntomas en los países mediterráneos, en los países, en caso de Europa, en el sur de Europa, porque las temperaturas son más altas.
Y cuando nos aparece esta urticaria por calor, ¿qué tenemos que hacer para evitarlo? Porque la urticaria pica, es desagradable, y también al picar pues nos arrascamos, nos estropeamos la piel. ¿Qué productos deberíamos quizá utilizar para intentar minimizar sus efectos?
Pues en las pocas personas que tienen urticaria por calor, lo que aconsejamos es, en lo posible, evitar la exposición solar directa por aquello de que aumenta la temperatura en la piel y en este caso entonces aparece la urticaria. Hay circunstancias como las que estamos ahora que no hacen en que el calor es muy intenso y tanto si hay exposición al sol como si no, pues la urticaria sale. En este caso se recomiendan tratamientos con, en principio, con antihistamínicos orales, con un tipo de comprimido que se administra por vía oral una o dos veces al día, y con esto suele ser suficiente en la mayoría de los casos para reducir o de hacer desaparecer el picor y disminuir el número de ronchas en la piel.
Bueno, un medicamento, una medicación que te tiene que mandar un médico, por supuesto, que es con receta médica.
Sí, en principio suele ser con receta médica. Hay cada vez más antihistamínicos en el mercado, además con menos efectos adversos. Anterior, los antihistamínicos antiguos tenían un problema fundamental y es que producían mucha somnolencia, mucho sueño. Y los antihistamínicos nuevos producen muy poca somnolencia. Y hay algunos que específicamente incluso se pueden recomendar para personas que conducen mucho o que tienen que hacer ciertas actividades de riesgo en su ambiente laboral. De esta forma no les produce sueño ni les baja su capacidad de reacción.
Ah, claro, pues menos mal que la medicina avanza y la farmacología. Bueno, hay otra alergia relacionada también con el verano, que es la alergia al sol. Yo conozco gente que no tiene ningún problema de piel, incluso de piel morena, pero que en los primeros días de exposición al sol, igual en mayo o en junio, se les llena la piel, sobre todo hay zonas que siempre las tienen más proclives a ello, y como con hileras de ampollitas o como con ronchas. Dice, va, esto es alergia al sol, cuando ya esté moreno no me pasa. ¿Esto qué es?
Bueno, digamos que hay varios tipos de reacciones con el sol, pero las más frecuentes son, una, la más infrecuente es la urticaria por el sol, es decir, personas que cuando están en la calle o están en la playa y la exposición solar les hace lo mismo que antes la urticaria por calor, es decir, les salen ronchas, les pica, se forman unas lesiones igual que cuando nos ortigamos, solo con la exposición solar. Y luego hay otro tipo de reacciones que son lo que se llama las erupciones solares polimorfas, que son las personas que nos pasa a muchos, que con las primeras erupciones, con las primeras exposiciones solares, como usted ha dicho, aparecen diferentes tipos de lesiones en la piel, bien como pequeños granitos o lesiones más grandes, que también son rojas, que pican, y que estas, a medida que vamos cogiendo color, que vamos produciendo melanina, hace de filtro a los rayos solares y en muchas ocasiones con la exposición solar al cabo de unos días ese tipo de erupciones desaparecen. En este tipo de personas a veces se suelen recomendar dos tipos de, por así decirlo, de tratamiento para evitar este tipo de erupciones solares. Uno es, a veces antes de empezar las las vacaciones y la exposición solar, tomar algunas sesiones de solarium para que vaya adquiriendo la piel cierta pigmentación y proteger de los rayos solares, o si no, de forma preventiva se puede tomar derivados de la vitamina A que se pueden comprar en cualquier farmacia, o si quieren algo más natural es tomar una zanahoria al día, pues uno o dos meses antes de empezar la erupción solar, que en muchos casos también protege.
Ya, yo suelo tomar, no sé si esto se puede tomar, yo suelo tomar estas pastillas que venden en herbolarios y en supermercados, pastillas de betacaroteno.
Eso
es como si te pusieras morada a zanahorias, ¿no? Algo así.
Eso es, igual, eso es lo, pastillas de betacarotenos que en muchas ocasiones impiden que aparezcan estas erupciones solares. Si aún con todas las medidas que se aconsejan aparece la erupción solar, pues entonces, si es muy molesta, también se pueden tomar antihistamínicos para disminuir el picor y luego se puede aplicar alguna crema con algún corticoide tópico en pomada o en crema suave para bajar la inflamación de la piel y que disminuyan los síntomas.
¿Y
pero esto se lo tendrían que recomendar el dermatólogo o el alergólogo que le vea a esta persona?
Ya, porque esas pastillas igual se empiezan a tomar en abril o mayo para estar ya un poco más preparado.
Sí, exactamente. Se suelen tomar 2 o 3 meses antes de empezar a tomar el sol.
Bueno, luego se está hablando también de casos severos de bajadas de tensión por vasodilatación. Todos sabemos, pues las personas que van a la sauna y se marean, que es mi caso, incluso en bañeras de estas de hidromasaje, se te dilatan los vasos y te mareas, se te baja la tensión. Que esto puede ocurrir también con estos episodios de calor. ¿Esto puede ocurrir?
Sí, cualquier situación de calor que sea intensa, de forma fisiológica se produce una vasodilatación, aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos para que haya mayor riego hacia la superficie de la piel y de esta forma perdamos calor, pero claro, con esto disminuye, por así decirlo, la sangre que circula por el interior de nuestro organismo porque va más hacia la periferia de nuestro organismo y entonces la tensión arterial baja. Y en caso de que baje mucho, pues puede producir cuadros de mareo, de síncopes. Así que en estas personas que son susceptibles a esta situación de bajada de tensión por las situaciones de calor, por las exposiciones de calor, pues en caso de que vayan a una piscina o a una sauna o a un jacuzzi, pues entonces lo que habría que hacer es metiéndonos en esos ambientes de calor muy poco a poco, para que nuestro cuerpo se vaya adaptando, la vasodilatación sea menor y evitemos los riesgos de mareos, hipotensiones, pérdidas de conocimiento, etcétera.
Bueno, y también estar acompañado, que yo, por ejemplo, a una sauna o a un baño turco no me meto nunca sola, porque igual ya ni salgo, que esas son cosas también que pasan. De todas formas, el verano es la estación, primavera y verano, son las estaciones que más se asocian a las alergias. ¿Qué tipos de alergias son las más comunes ahora en esta época del año?
A ver, pues en primavera, si hablamos de primavera, la época de mayo o junio, los síntomas más frecuentes o que se acentúan más en las personas con alergia son debidos a la alergia al polen, ¿no? Fundamentalmente en nuestro entorno, al polen de las gramíneas. Y estos dan problemas fundamentalmente de nariz y de ojos, es decir, picor de nariz, estornudos, aguilla, picor de ojos, enrojecimiento de ojos, lloran. Y en personas que tienen más intensidad de los síntomas pueden asociarse síntomas bronquiales, ¿no? La típica situación de asma en la que la persona pues tiene fatiga, jadea, tose, tiene silbidos al respirar, etcétera. Esto en primavera. Y en verano, en la que ya el polen de nuestro entorno, el polen de las gramíneas, ya ha desaparecido, las gramíneas se han agostado, pues estos síntomas no se producen y se producen más otro tipo de síntomas, fundamentalmente los síntomas relacionados con la piel, como hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pues es de los pocos casos de las urticarias por calor o las urticarias solares o las erupciones solares con las primeras tomas del sol o incluso reacciones alérgicas de otro tipo, lo que se llaman reacciones fotoalérgicas, a veces incluso la exposición solar a una piel que antes ha tenido contacto con ciertos protectores solares o cremas sobre todo perfumadas o cremas con ciertos conservantes, producen una reacción, un eczema en la piel en la que se necesita este doble factor de inicio de síntomas, aplicarse el producto y que además haya exposición solar.
Ya. Bueno, también un clásico del verano es que antes de ayer salió una noticia en Murcia, un señor de 51 años, un señor de 51 años, pues ha fallecido por la picadura de una avispa. Claro, en verano, el verano también lo asociamos mucho a las picaduras, ¿no? Avispas, abejas, sí. Todo tipo de insectos. No es muy normal fallecer, ¿no? Por la picadura de una avispa.
Afortunadamente es muy infrecuente, ¿no? Tanto las abejas como las avispas en personas que son previamente alérgicas al veneno de estos insectos pueden desencadenar reacciones graves, ¿no? Y en muy pocos casos pueden producir la muerte del paciente. De todas formas, aquellas personas que hayan tenido una reacción después de una picadura de una abeja o de una avispa, incluso de las avispas asiáticas, que hay muchas en nuestro entorno, sí les aconsejamos que ante cualquier mínima duda de ser alérgico, acudan al alergólogo. Las pruebas diagnósticas son muy sencillas, muy fiables, se hacen rápidamente y luego, en caso de ser alérgico, sí hay dos tratamientos que son eficaces. Uno es la administración de unas vacunas una vez al mes con el veneno bien de la abeja o bien de la avispa o del insecto que ha causado los síntomas. Y además a este tipo de personas con alergias graves se les recomienda que lleven siempre consigo una inyección, una autoinyección que se pueden dar ellos mismos de adrenalina en caso de tener síntomas graves, con lo cual conseguimos que controlar la reacción el tiempo suficiente como para luego poder ser atendido en un servicio de urgencias.
Claro, es verdad, porque se ha visto, bueno, hemos visto más que nada también en películas, ¿no? Y en teleseries, la persona que lleva la inyección preparada porque tiene una alergia ya diagnosticada y tiene que ponerse la inyección. Eso es verdad, sí.
Sí, eso sirve tanto para, en el caso, para cualquier tipo de alergia grave, ¿no? En principio, una alergia a abeja o avispa es un grave, pues un motivo para llevar consigo las inyecciones de adrenalina, y también lo aconsejamos sistemáticamente en el caso de ciertas alergias alimentarias, sobre todo alimentos que a veces no pueden ser controlados o no podemos controlar fácilmente que si no estén en ciertos alimentos, sobre todo preparados, ¿no? Especialmente los frutos secos y los mariscos, ¿no? En estos dos casos hay más, pero fundamentalmente en estos dos casos de alergia alimentaria recomendamos siempre que la persona lleve consigo autoinyectores de adrenalina por la posibilidad de que alguien se equivoque en la manipulación o durante la cocina, el cocinado de los diferentes alimentos, ¿no?
Sí, que puede haber trazas de cosas. Algunos vemos en algunos productos en el supermercado, codeado puede contener trazas de cacahuete, puedes contener trazas sí. Y claro, vas a un restaurante y tú no sabes si el que ha manipulado una sopa de merluza ha estado manipulando antes unos carabineros, que son marisco. Claro, ahí está.
Por ejemplo, o en una plancha que primero se hayan puesto unas gambas o cualquier otro marisco y luego se haya puesto un filete, ¿no? Y entonces, en personas que son muy alérgicas, estas pequeñas trazas que hay en los alimentos pueden desencadenar un ataque grave de alergia, incluso un fallecimiento. Y por eso siempre recomendamos la adrenalina, que es el medicamento más eficaz para controlar los síntomas de una reacción alérgica grave.
Bueno, pues aquí están todos estos consejos. Hemos pasado de las alergias en la piel por calor o por daño solar típicas del verano, y también hemos alertado de las picaduras de los insectos, estos que tanto yuyu nos dan y que, bueno, pues que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues han sido buenos consejos los que nos ha dado Pedro Gamboa, presidente de la sección de alergología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Es que ricasco, doctor, y buen verano.
Pues muchas gracias a ustedes, igualmente buen verano.